Vamos a abrir nuestras Biblias en la tercera carta del apóstol Juan. Dice la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta el tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vamos a meditar los versículos 5 y 6, que dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúe su viaje. Nuestro tema hoy es la hospitalidad. Y quisiera leer el versículo en dos traducciones. Uno dice, es muy idéntica a la que tenemos, que dice: amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje como lo merece su servicio a Dios. Y otra traducción dice: estimado hermano, estás haciendo un buen trabajo al ayudar lo mejor posible a nuestros hermanos, aun cuando no los conozcas. Ellos dieron testimonio a la iglesia del amor que tú tienes. Ayúdelos a que continúen su viaje y hazlo de una manera que agrade a Dios. Hay algo que ha caracterizado la vida del pueblo de Dios y es la hospitalidad. Uno de los casos que el escritor a los hebreos menciona en el capítulo 13 es cuando Abraham recibió a tres personas que le visitaron y los atendió, y era una manifestación de Dios en forma de hombre. Y aún el escritor a los hebreos dice que por esa hospitalidad, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, esta hospitalidad es, sin duda, es el resultado de la obra de la obra de Dios en el corazón de los hombres. Normalmente tenemos que reconocer que somos personas que tenemos prejuicios, que somos personas que pues pensamos primero en nosotros mismos, y quizá algunos por contexto cultural o Dios nos ha hecho a todos distintos, batallen menos con la cuestión de ser hospitalarios o no, pero no hay duda de que la hospitalidad, como la Biblia marca, es sin duda la expresión de la obra del Espíritu Santo, es el fruto del Espíritu, es amor. Y quisiera leer a manera de introducción otro pasaje de la Escritura, que es Santiago 2, 1 al 13, que dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Y el hecho de que esta exhortación esté en la Biblia es que, pues es Dios lo está diciendo, porque algo tenemos al respecto. Y haremos bien en prestar atención, y haremos bien en mirar nuestra necesidad del Evangelio. Este tipo de hospitalidad que describe la Escritura no es algo que nos proponemos a hacer. Es algo que va más allá de lo que se puede hacer por la fuerza de voluntad o porque uno se propone. Y lo primero que miramos ahí en el pasaje es que habíamos estado estudiando el domingo acerca de la salud espiritual. Y cuando miramos aquí al apóstol Juan, lo primero que miramos que él menciona es que la hospitalidad es la manera práctica en que se ve la salud espiritual. Juan ha dicho de muchas maneras salud espiritual. Dice: no tengo mayor gozo que este, que mis hijos andan en la verdad. Un hijo que anda en la verdad es un hijo saludable espiritualmente. Y aquí le está diciendo: fielmente te conduces, o sea, estás andando conforme a la verdad. Y andar conforme a la verdad es andar viviendo una vida práctica de amor, porque Dios es amor, porque somos los nacidos de Dios, somos nacidos por el amor de Dios, hemos sido objetos de su amor. La Biblia dice que toda nuestra vida está motivada, justamente es necesario una revelación del Señor Jesucristo. Porque la salud espiritual empieza cuando se nos es revelado el Señor Jesucristo. Sin la revelación de Cristo no puede haber ni siquiera vida espiritual, mucho menos salud. Y somos llamados a una salud espiritual que va cada vez creciendo, 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 hasta que veamos a Cristo tal y como Él es. ¿Y dónde vemos a Cristo? En el Evangelio. Es el punto de motivación del creyente. Dice la Biblia: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, aquí está hablando de la hospitalidad como una manera práctica de salud espiritual, como una manera práctica de estar andando en la verdad. Fielmente te conduces es un sinónimo de decir que estás andando en la verdad. La manera fiel de conducirse es cuando se compara con el patrón que es la verdad y da la medida, entonces es fiel, estás andando correctamente, te estás conduciendo correctamente. Así que la hospitalidad es una manera práctica en que se mira la salud espiritual. Y el apóstol Juan dice, ¿hospitalidad hacia quién? Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y en primer lugar, a los hermanos en general. Somos llamados a poder mostrarnos hospitalidad los unos a los otros. Hospitalidad, el hecho de lo que Santiago describe es cuando esa hospitalidad, cuando alguien llega a la iglesia. Y tenemos que reconocer delante de Dios que muchas veces pues no somos distintos a la gente, éramos lo mismo que los demás y aún tenemos ahí el remanente de nuestra vieja naturaleza que a veces nos inclina a ser jueces con malos pensamientos. Estaba escuchando a una persona que decía que quiso abordar un autobús y de pronto la gente de inmigración le dijo, bueno, necesitas identificarte para abordar un autobús en una zona fronteriza, pero él no iba precisamente a salir del país. Y resulta que se hizo un estudio y varias de las personas a las que la guardia les pedía identificarse para poder abordar un autobús que no salía del país, pues había algo en común en todos ellos. Todos ellos eran morenitos. Y alguien se preguntaba si será que la inmigración da esa instrucción o es algo que lo traemos. Yo pienso que es algo que lo traemos. Muchas veces no es necesario que alguien nos dé cuerda, aunque a veces no falta quien nos dé cuerda. Pero tenemos que reconocer que hay algo allí y por eso el Señor nos llama. Y somos llamados a la hospitalidad a los hermanos en general. 1 Pedro 4:8-11, es interesante que habla de hospedaos. El versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Pero es interesante que allí está, antes de eso, la necesidad del Evangelio. Porque dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y después, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es algo que está hablando aquí, es, si bien el inicio es hablando de la preeminencia del amor, el mandato de hospedarnos. El hecho de hospedarse en aquel tiempo era algo, la necesidad de la hospitalidad, que si bien dice hospedaos unos a otros, vamos a ir mirando que era algo que, pues era una necesidad por causa de los hermanos que salían para hacer la predicación del Evangelio, aquellos que salían por causa de el mandato que el Señor Jesús había dado de id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ese es el contexto, no eran tiempos como los de ahora, donde había pues una industria del hospedaje. Y aquellos lugares que habían muchas veces eran peligrosos, entonces la iglesia participaba. Pero aquí en el contexto de Pedro está llamando a hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones. Y es interesante que justo en el contexto de hospedarnos puede haber una cuestión fuerte en cuanto a murmuraciones. Hermanos, que Dios nos guarde cuando somos hospitalarios. Bueno, en primer lugar, hospitalarios en la iglesia. Que podamos expresar amor y gusto porque la gente viene a la iglesia. Y no verlos simplemente expresándoles un gusto porque vienen a la iglesia, porque veamos que es bueno porque se va a llenar el local. Si eso no es genuino, si hay algo más que nos motiva, que no es lo que motivaba a los apóstoles. Lo que motivaba al apóstol Juan, él había sido impactado por el amor de Dios. Él exclama y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él estaba impresionado de lo que había visto y oído, y él dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, y su deseo está ahí para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, mucho más que tener un lugar lleno, o mucho más de pensar que un lugar lleno significa más gente que ofrenda. Todo eso, si está en el corazón, de alguna manera lo hacemos sentir cuando recibimos a la gente. Pero clamemos al Señor para que, en verdad, habiendo conocido a Cristo, habiendo comprendido el amor con que nos ha amado, que lo único que nos motiva el gozo de que la gente viene es porque va a oír ese evangelio que puede traerlo a la comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, y a la comunión de los hermanos. Y eso se va a hacer manifiesto, y la gente va a captar eso cuando eso hay en nosotros, y que podamos tratar así a cualquier persona, no importa de qué color sea esa persona, no importa qué idioma hable esa persona, no importa si habla un buen español o su español está muy atravesado o si es torpe, no importa, nada de eso importa, sino el gozo de que pueda estar en la congregación y escuchar el mensaje de salvación y pueda Cristo ser mostrado. Y si él es oveja del Señor, pues Dios le va a dar oídos para oír, y tal vez no va a ser en la primera vez, tal vez en la tercera, en la cuarta, tal vez va a venir 100 veces. Dios sabe cuándo va a dar vida a los suyos, en el momento, y estemos agradecidos que viene, y demos gracias a Dios y oremos para que a su debido tiempo Dios le dé oídos para que oiga el evangelio. Y en el otro sentido de la hospitalidad entre hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos haga abundar en amor. El amor cubrirá multitud de pecados, porque cuando ya tenemos relaciones más estrechas de hospitalidad, es cuando pues pueden surgir cosas que nos pueden tentar a murmurar. Cuando yo estoy hospedando a alguien, puede ser que veo algo que no está correcto. ¿Y qué es lo que debo de hacer si veo algo que no está correcto? El amor cubrirá multitud de pecados. Quizá es algo que no es relevante, y lo único que tengo que hacer es orar a Dios por esa situación. Y si es algo relevante, pues después de hablar con Dios, debo ir y hablarlo con el hermano. Dice, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Si es algo que es relevante, yo debo hablarlo con el hermano y con nadie más, con Dios y con el hermano. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Y el propósito de la hospitalidad, junto con el uso de los dones, dice el apóstol Pedro cuando termina, es la gloria de Cristo, porque esa hospitalidad viene del amor, y es el amor de Cristo que se está mostrando. Y el amor de Cristo es la gloria de Cristo. Recuerde que la gloria de Dios es el carácter de Dios manifestándose. Cuando hablamos de su misericordia, es la gloria de Dios. Cuando hablamos de su gracia, esa es la gloria de Dios. Cuando hablamos de su amor, esa es su gloria. Cuando hablamos de su ira, esa es su gloria. Cuando hablamos de su poder, de su eterno poder, de su deidad, esa es su gloria. Cuando hablamos que es paciente, que es misericordioso, todo eso es la gloria de Dios, es su carácter, son sus perfecciones manifestándose. Ahora, nosotros podemos mirar, por ejemplo, en Romanos 16:1-2, como el apóstol Pablo hace una recomendación a los hermanos para hospedar a una hermana. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pero la razón básica no es porque nos ha ayudado, no se trata de volver, sino porque ella está en el Señor. Eso es lo que lo hace a ella una mujer santa. Dice que la... que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Y los santos son santos porque están en Cristo. Y es verdad, esta mujer había tenido un testimonio de ayudar a otros hermanos, y a Pablo mismo había colaborado para la extensión del evangelio a través de su ayuda y su hospitalidad al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está haciendo esta recomendación a los romanos, a los hermanos de la iglesia en Roma. Bueno, porque pues había muchos falsos maestros que se aprovechaban de la hospitalidad de los hermanos. Ahora, tiene otro aspecto esta cuestión de la hospitalidad a los hermanos en general, pero Juan dice después especialmente a los desconocidos, especialmente a los desconocidos. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender y pedir a Dios es que cada vez seamos más dependientes de Dios, más confiados en Dios, que cada vez podamos estar recordando cómo es el amor con que Dios nos ama. El otro día estábamos en un lugar y de pronto llegó una persona y se acercó, estábamos en la puerta de una casa y la persona se acercó y dijo: necesito que me ayuden porque fui a ver un trabajo, dice, y yo trabajo de tapicero, dice, y mi el caso es que se me quedó la llave encerrada y me bajé del carro, se me quedaron mis cosas de la persona que me llevó, no puedo abrir mi taller y necesito ir a mi casa. Y el Uber me cobra 150 pesos. Inmediatamente viene a nuestra mente con prejuicios que a lo mejor está mintiendo, a lo mejor se está pasando de listo. Y uno empieza a hacer preguntas. Un desconocido en necesidad de ayuda, y puede ser que esté mintiendo. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que recordar, y es posible que la persona esté mintiendo, pero hay una cuestión porque no conocemos a la persona, intentamos saber todo acerca de la persona. Y el hombre dijo: mire, yo tengo unas telas aquí, y si quiere se las puedo dejar y me da el dinero y mañana yo le traigo su dinero y me llevo las telas. Y uno pudiera pensar pues que se queden las telas y que venga. Bueno, en esa casa donde iba a dejar las telas vivía una mujer que vive sola. Y yo lo escuché y por supuesto que uno no tiene la obligación de resolver todo el problema. Y agarré y yo dije: mire, yo no le puedo dar los 150 pesos y tampoco voy a agarrar sus telas, pero yo creo que le sirve de algo lo que tengo y le di lo que tenía. Y después yo me puse a reflexionar en las tentaciones que a veces tenemos de hacer preguntas. Imagínese a Abraham cuando vinieron, el pasaje que dice Hebreos, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, sentando al desconocido y haciéndole todas las preguntas para estar seguro. Una de las cosas importantes es, hemos de confiar en Dios y hacer el bien. Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en claro es posible que alguien nos mienta, de veras que sí es posible, pero si él miente, ese ya no es mi problema, ese es problema de él, y él no me mintió a mí, él tiene un problema con el Señor, y pues Dios se encargará de él. Pero dice la Biblia, por ejemplo, especialmente a los desconocidos, y dice en Hebreos 13:1-2, permanezca el amor fraternal, y es interesante que entre en la cuestión del amor fraternal. Y si bien está hablando de los hermanos, muchas veces se va a dar de que a la iglesia llegue gente que viene precisamente a buscar ayuda, y que Dios nos ayude a no entrar en cuestionamientos. Y no estamos obligados tampoco a resolverle todos los problemas económicos a la gente, pero si en algún momento podemos ayudarlo con algo, que lo hagamos. Y si él está mintiendo, es su problema. Y no siempre hay gente que viene y te dice la cantidad que quiere. Bueno, si es posible darle la cantidad, se le da, y si no, se le da lo que Dios sabe que se le puede dar. Y lo demás que la persona haga es problema de la persona. Dice, permanezca el amor fraternal. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Y hermanos, que Dios nos guarde de perder la bendición de ayuda a personas, aunque aquí está hablando específicamente del contexto de personas que venían por la predicación, y que Dios nos ayude y ponga en nuestro corazón también peso por la cuestión de cómo colaboramos con la predicación del Evangelio. Tenemos la bendición de por algún tiempo estuvimos teniendo los pastores de las otras iglesias que estaban predicando cada semana aquí. Y hermanos, tengámoslos en oración. No es nuestra responsabilidad sustentar a esos pastores, pero sí pidamos a Dios que nos haga tener peso, ser hospitalarios con ellos cuando ellos vengan a la iglesia, que podamos mostrar amor por ellos, que podamos orar por sus necesidades económicas y aún más orar que Dios nos haga ser participantes, no simplemente pasarnos la vida orando. Algunas veces he pensado, por ejemplo, pues varios de los pastores quizá no tienen servicio médico. Algunos enfrentan situaciones difíciles de salud con sus esposas. Y hermanos, que Dios ponga peso en nuestro corazón y generosidad, porque la Biblia dice que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y orar por estos hermanos, interesarnos por ellos, a tratarlos hospitalariamente con todo el amor cuando ellos vienen a la iglesia. La otra cosa que nos muestra ahí es que la hospitalidad trae gloria a Dios al estimular a otros a testificar del amor que tú tienes. Dice el versículo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y me gusta mucho una de las traducciones que leí porque dice, ellos dieron testimonio a la iglesia del amor que tú tienes. Hermanos, aquí pareciera que el elogio es para Gayo, pero la verdad es que hay mucha más profundidad de que simplemente hablar de Gayo. ¿Cuál era el amor que Gayo tenía? El amor de Cristo. Es el fruto del Espíritu Santo. Aquí hay un testimonio en otra iglesia que no está precisamente exaltando a una persona, sino está exaltando a Dios por la obra en esa persona. Porque esos hermanos están captando que esto no es actuado. Esos hermanos están captando el amor que tú tienes, es el amor de Dios. Es el amor que viene de conocer a Dios, porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esos hermanos están captando esto, y no sé si en un culto de la iglesia, no sé en qué situación, pero ellos estaban estimulados por el servicio que Gayo había dado, por el amor, por lo que la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo por causa del Evangelio producía en el hermano Gayo. Y que a pesar de que hay algunas traducciones que manejan no la palabra desconocido, sino extraño, aunque eran extraños para él, él abrió la puerta de su casa y los trató con amor. Y bueno, la hospitalidad, el amor, el trato hacia los hermanos produce un testimonio, una adoración, y es lo que leíamos en el contexto de Pedro, al final la gloria a Cristo. En primera de Juan dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y hay algunas traducciones, y ese versículo puede ser traducido también como nosotros amamos porque él nos amó primero, y no precisamente solo a amarle a él, porque el que ama a Dios, no hay manera de amar a Dios y no amar al prójimo. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo puedo estar haciendo muchas cosas y engañándome pensando que amo a Dios, pero si eso no se ve en el amor al prójimo, estoy engañado. En ese contexto de hermanos desconocidos, especialmente a los desconocidos, es el contexto en el que Pablo recomienda a la hermana Febe, que los hermanos de la iglesia de Roma pues no precisamente le conocían. Pero la razón de que se le dé esa hospitalidad no es ni porque ayudó a Pablo ni porque había ayudado a hermanos, sino porque está en el Señor, y porque los que estamos en el Señor somos una familia, somos hermanos en el Señor Jesucristo. Cuando el siguiente versículo, la siguiente parte del versículo 6, dice Juan, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. La hospitalidad de Gallo y su apoyo, Juan, respecto a esa hospitalidad, le hace dos recomendaciones, y una es: hazles el servicio, encamínalos, y hazlo como un reconocimiento de lo digno que es su servicio a Dios. Dice la Biblia: cuán bellos son sobre los montes los pies de los que anuncian el Evangelio, las nuevas de paz. Y hermanos, la Escritura en varios lugares nos llama, ¿no?, al hecho de reconocer y de tener un trato digno a aquellos que, pues, Dios ha querido bendecir con el privilegio de ser instrumentos de la palabra. Y Juan está animando aquí a Gallo a que lo hiciera como un reconocimiento de lo digno que es el servicio de la predicación del Evangelio. Y es muy probable que esta doble recomendación, que ahorita vamos a ver el segundo aspecto, es porque en esta iglesia estaba habiendo un problema. Y probablemente Gallo estaba dudoso de lo que estaba haciendo, porque había allí un problema en el liderazgo de la iglesia, que después vamos a estudiar la próxima semana, y es Diótrefes. Es muy probable que Juan había mandado algunas cartas con algunas otras personas que fueron rechazadas de la iglesia, y probablemente estaba siendo intimidado por Diótrefes por causa de que él recibía a hermanos y los estaba respaldando. Y el apóstol Juan lo anima a que lo que estás haciendo es conforme a la verdad. Es interesante que a Demetrio, hablando después de Demetrio, y aunque no se lo ha dicho así a Gallo, no obstante está implícito que Gallo estaba actuando como dice el versículo 12 de Demetrio. Dice: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma que es Cristo y su palabra, él es la palabra viviente y su palabra revelada, están marcando que esa hospitalidad y lo que Gallo está haciendo es correcto. No importa que el líder que quiere tener el primer lugar en la iglesia diga que no está bien, ese líder que quería tener el primer lugar en la iglesia hacía cosas, y su pauta, su norma para hacerlo, eran sus propios caprichos. Pero la vida de Gallo era distinta. Él andaba conforme a la verdad. Era el gozo que Juan tenía de saber que sus hijos andaban en la verdad. Y Juan lo está animando, a pesar de ese problema que estaba sucediendo con el liderazgo, pues con algún líder en la iglesia. No sabemos si en realidad era el que se le había encomendado, pero por lo menos vamos a ir mirando algo acerca de lo que enseña este pasaje. Pero Juan lo está animando a que pudiera hacer esa hospitalidad como un reconocimiento, y que estaba correcto reconocer, como dice la palabra: el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda buena obra el que le instruye. Estaba siendo parte de la extensión del Evangelio, estaba siendo un instrumento para que el Evangelio corriera y siguiera siendo predicado. Ahora, esa misma expresión también se puede entender como: Gallo, esa hospitalidad, ese servicio, ese encaminar a los hermanos, ese usar lo próspero de tus negocios para bendecir a otros hermanos, para que el Evangelio avance, hazlo como un servicio a Dios. No lo hagas precisamente viendo como un servicio a los hermanos, sino hazlo como un servicio a Dios, o hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para que la fama, el honor de Cristo sea dado a conocer. Y ese es el motivo en la vida de cada uno de los que somos creyentes. Cuando entendemos cómo Él nos ha amado sin que hubiera nada amable en nosotros, cómo Él nos ha dado misericordia y gracia, cómo siendo enemigos Él murió por nosotros y nos ha dado el perdón de nuestros pecados, nos ha abierto el acceso al lugar donde está el gozo, que es la presencia de Dios, cuando lo único que merecíamos era la condenación eterna. Entonces nosotros queremos que Él sea famoso, que Él sea conocido. No importa si nadie se da cuenta de lo que hago, no importa si nadie reconoce la hospitalidad. Si lo hacemos esperando, seguro que los hermanos son agradecidos. No obstante, se les puede ir ser agradecidos. Y si lo estás haciendo para escuchar gracias, vas a estar muy frustrado. Pero hazlo para la gloria, la fama y el honor del Señor Jesucristo. Hazlo porque la fama, la gloria y el honor del Señor Jesucristo puede traer a otros a la comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que otros sepan que yo los hospedé en mi casa y qué comida le di, todo lo que yo hice para él, eso no va a salvar a nadie. Pero que todos sepan lo que Cristo hizo, que él sea reconocido y que avance el Evangelio, eso trae gozo al corazón. Recuerde que esa era esa actitud que Juan lo está animando, quizá por la cuestión de Diótrefes. Es algo que el apóstol Pablo dice, cuando dice, pues hay muchos que están predicando, algunos lo hacen motivados correctamente por la fama y la gloria y el honor de Cristo, y hay otros que lo hacen pues por algún motivo incorrecto. Pero Pablo decía, no importa cómo lo hagan, que Cristo sea predicado, ese es mi gozo y en eso me voy a gozar. Y hermanos, que nos gocemos de ser parte de que Cristo sea conocido. No importa si como pecadores que somos, de pronto no reconocemos lo que haces, que debemos hacerlo, pero puede que no lo hagamos porque somos pecadores, pero si lo haces para la gloria de Dios vas a estar gozoso. Vamos a orar, hermanos.